cuando el mundo se movió. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde lo más alto de Ocotepec, siempre con muchísimo gusto. Y fíjese, hoy es un día muy interesante porque hoy hay luna llena en su totalidad. Es cuando más brillante va a estar, donde podemos hacer una alunación, podemos hacer rituales, poner el agua, los cuarzos, cortarte el cabello, hacer como intenciones. También hoy es el último programa de julio, porque hoy es el último miércoles de este mes. Y ya se nos fueron 7 meses de estos 12, que son 2026. Y así se nos está yendo el tiempo de esta segunda temporada. El día de hoy es el 6º programa de Cuando el Mundo se Movió. Yo soy Gloria Holguín y me da muchísimo gusto que estén aquí compartiendo a todas las mujeres, a todo el público, a todas las personas que siempre nos siguen a través de las redes sociales. Tenemos las redes sociales de Universal 102.9. Tenemos también en Instagram, tenemos los teléfonos en cabina, que quiero agradecer aprovechando a Enrique Avilés, que va a estar ayudándonos ahí, apoyándonos, asistiéndonos en los controles técnicos, todo lo que sale al aire. Muchísimas gracias. Los teléfonos en cabina son 777-243-6201 y 777-243-6202. Si usted también quiere mandar algún mensajito de WhatsApp que se le haga más interesante, más práctico, lo que sea, tenemos el WhatsApp que le voy a decir es 777-350-8921. Quiero agradecer a la coordinadora general de estos medios públicos de Morelos, estos medios incluyentes, democráticos, nuestros, morelenses, con historia, con tradición, casi me atrevería a decir patrimonio cultural de la humanidad, pero sí, medios públicos fabulosos aquí, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, gracias a la coordinadora general, a la licenciada Ana Yeli Rodríguez. Y bueno, pues comenzamos. También me puede encontrar a mí como Gloria Holguín en Facebook y en Instagram. Y el día de hoy me da muchísimo gusto tener a nuestra invitada, que es una mujer misteriosa, fascinante, creativa y poderosa. Y gracias por estar aquí. Le doy la más cordial bienvenida a Cristian Uribe. ¿Cómo estás, Cristian?
Estoy muy contenta. Gracias a ti por esa presentación. Gracias a las personas que nos están escuchando. Me encantan este tipo de espacios porque nos permite conectar con nosotras y también con quienes nos conocen. Y más allá de eso, con las personas que quieren saber algo acerca de la escritura, que es un poco del tema del cual vamos a abordar el día de hoy. Muchas gracias.
Bueno. Hasta crees, vamos a abordar muchos temas más, ¿eh? No nada más.
Ay, la sorpresa, muy bien, estoy preparada.
Vamos a hablar de muchas cosas en general, pero precisamente el día de hoy el título de este programa es La fortaleza en la escritura, ¿no? Y lo digo porque tú eres una mujer de letras, eres una mujer de libros, pero también eres una mujer de poesía, de disfrutar muchas estas cosas de la vida, pero me gustaría que nos dijeras, Cristian Uribe, la pregunta que le hago siempre a todas las invitadas. ¿Cuándo el mundo se te movió? ¿Cómo se te movió el mundo?
Bueno, he tenido diferentes movimientos, algunos estilo terremoto, otros más.
Hablando de terremotos.
Sí,
¿verdad?
sí, ahora que también es un tema cotidiano de la vida. Hablar, por ejemplo, de la marea, del mar, de cómo el movimiento también puede ser hacia esos lugares oceánicos, el ir y venir de las olas, la vida en ocasiones es suave, otras te lleva con otros movimientos, con otros latidos, con otra fuerza. El mundo se me ha movido en diferentes ocasiones y creo que una de esas etapas más importantes ha sido cuando elegí qué estudiar.
Oh, wow.
Porque, no sé tú, pero creo que la edad a la que elegimos que estudiar,
sí, un desastre.
¿Ya que nos vamos a dedicar
sí, es un desastre,
aparentemente
sí.
el resto de la
sí,
vida?
Qué horror.
Es un desastre.
Sí. Sí, es
Ese
verdad.
Ese fue uno de los primeros movimientos, el tener que elegir.
Fíjate que en otros países, después de que salen del high school o de la preparatoria, no nada más aquí en el continente, también en Europa, tienen a fuerza que hacer un año para que decidan bien qué quieren hacer.
Sí.
Incluso en Europa es una tradición que termina la preparatoria y todo, y se van de viaje para pensar qué quieren hacer y todo, y después de ese año regresan a entrar a la universidad. Ojalá yo lo hubiera hecho. ¿Y qué fue lo que elegiste o qué quisiste hacer o por qué se te movió el mundo?
Bueno, el movimiento tiene que ver con la vida, con lo que somos. Todos los días cambiamos, todos los días elegimos, decidimos. Yo quería dedicarme a las letras, pero como a muchas otras personas que han querido elegir este camino, primero había esta inquietud de, bueno, si te dedicas a esto, ¿de qué vas a vivir?
Mira, ya está. Como hasta canción. No la sabemos, sí.
Y bueno, ¿de qué vives cuando te dedicas a las letras? De la pasión, de lo que te llena, de lo que te nutre, de todo eso que vas sembrando en el camino, las historias, la gente con la que conectas, cuando estás en el sentido y en el camino de tu corazón. ¿Qué estudié?
Así es.
Derecho, ciencias de la comunicación. Y ya después, en el camino de la vida, me conecté con la literatura en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay primero y posteriormente con una maestría en el Colegio de Morelos.
Ah, qué bien, qué interesante.
Sí.
Wow. Y entonces, así te decían, ay, ¿pero de qué vas a vivir? ¿Cómo crees que te vas a dedicar a eso? ¿No?
Sí, es una historia peculiar que a veces me recuerda a lo que vivió Gabriel García Márquez, porque él también estudió Derecho.
Mira.
Y terminó como muchos otros escritores en el camino del corazón, en el camino de lo que te hace sentido y que te lleva y te motiva todos los días a tomar decisiones y acciones distintas, pero sobre todo lo que te lleva al impulso de escribir, a las letras, a contarte a ti misma de qué se trata este camino.
¿Y cuántos años tenías cuando elegiste tu carrera y todo esto?
17 años.
¿Y cuántos tienes ahorita?
Tengo 42.
¡Wow!
Claro está que en cuanto terminé la licenciatura en Derecho, la primera, me fui a trabajar una temporada en el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal.
¡Uf!
Imagínate todo lo que vi, lo que viví, lo que no viví.
Esto no es mío. Esto es para mí.
Esto no es mío.
Claro, ¿no? ¿Qué hacías ahí? ¿No?
Claro. Y mi cuerpo lo sabía, lo sentía, comenzó a expresarlo. Me enfermé, un día de plano no pude levantarme de la cama.
Wow.
Y mi hermano, que era medio chamán, medio brujo, muy mágico, me curó con sus hierbas y me dijo, bueno, algo tienes que cambiar porque es esta expresión también te está diciendo que ahí no es. Así es que no fui a trabajar, no podía caminar.
Le hice caso. ¿Y luego qué hiciste?
¿Y luego qué hice? Vamos a contarlo breve porque fue un año de la transición para poder dar ese paso. No porque yo no quisiera, sino porque administrativamente hablando tampoco era tan sencillo.
Sí, claro. Sí. No es tan fácil.
Me fui a buscar ese lugar misterioso en donde la gente se presentaba para renunciar. Y sí, es de risa porque nadie sabía a dónde
además,
hacía eso.
Nadie quiere renunciar ahí.
Nadie.
Al contrario, quieren entrar, pero renunciar, o sea,
Nadie, justo lo que
dices. Es real.
Nadie quiere salir, nadie quiere renunciar. El lugar para las renuncias era un sitio recóndito, oscuro, con una mujer al estilo Monster Inc., de estas que se la pasa toda la vida frente a la máquina, la telaraña ahí muy bien puesta. Y entonces cuando me preguntó, ¿y a qué vienes aquí? Seguramente era la única persona que había acudido a ese lugar
en años
o en siglos.
¿Y
bueno, le dije, quiero renunciar. Se ajustó los lentes, me miró fijamente. Me volví a preguntar, ¿quieres renunciar? ¿Vienes a renunciar? ¿Estás segura? Sí, aquí está mi renuncia. Y algo de lo que dijo después me quedó o me dio la claridad de que lo que estaba haciendo en ese momento era una confirmación del universo que era el camino correcto, porque a esa edad que ella tenía entonces y a la que yo tuve en ese momento, me dijo, no sabes cómo me hubiera gustado hacer lo que tú estás haciendo.
Tener el valor.
Tener el valor. A la edad que tienes.
No, bueno.
De eso han pasado más de 20 años.
Fíjate. Dice Carlos Gardel que 20 años no es nada. Pero sí, ¿no? Sí es.
Pero porque no estuvo en el tribunal. Sí, era un ambiente denso, difícil, un camino de mucha injusticia. Y como el medio en donde me desarrollaba era el ámbito familiar y con infancias... Eso fue muy difícil para
mí. Muy duro, ya me imagino. Sí, bueno, y eso que en esos entonces todavía la violencia vicaria no estaba tipificada y no había tantas leyes, pero bueno, ya me imagino. ¿Te sales y te fuiste a estudiar comunicación o qué hiciste?
Me fui y regresé al lugar en donde amé la vida y en donde además nací. Esto es mi bella Cuernavaca.
Ah, ¿eres de aquí?
Soy de aquí.
O sea, ¿te fuiste a estudiar allá?
No soy de aquí, ni soy de allá. Bueno, nací en Cuernavaca, me fui a estudiar Derecho a Toluca. De ahí viajé a la Ciudad de México alguna temporada porque no tenía plaza. El camino también, Dios, la vida, me dieron la posibilidad de tener esa plaza a la que después renuncié. Y ya que renuncié, me regresé a Cuernavaca porque esta es mi casa, mi hábitat, mi hogar.
Ajá. ¿Y entonces aquí estudiaste comunicación?
Aquí.
¿Porque no había o sí?
Mira, qué bueno que al principio dijiste una mujer misteriosa, de la que no conocemos algunos puntos,
detalles.
Y no, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM al tiempo que estudiaba la licenciatura en Derecho. Entonces también viajaba más o menos a la mitad de la primera licenciatura, comencé la segunda en la UNAM.
O sea, lo que es ser joven, ¿no? Lo que es la juventud. O sea, no, qué bárbaro. Pues vamos a una brevísima pausa.
Sí.
Esta es la primera pausa de Cuando el Mundo se Movió. Estamos hablando con Cristian Uribe. Si usted quiere llamar, mandar mensajes, redes sociales, lo que sea, aquí estamos. Regresamos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Estamos transmitiendo aquí en el IMRIT, los medios públicos del estado de Morelos. El día de hoy estamos en Cuando el Mundo se Movió, hablando con Cristian Uribe. Y nos está contando todas las peripecias y travesías y todo lo que tuvo que hacer al principio, que siguió, fíjate, qué valiente eres, ¿eh? Siguió el latido de su corazón. Y en ese latido de su corazón dijo, no. La abogacía no es lo mío, ¿no? Y entonces se movió y también estudió, ¿por qué no? En sus tiempos libres, otra carrera, ¿no? Comunicación.
Sí.
Y entonces regresa. ¿Cuántos años tenías cuando regresaste a Cuernavaca?
No soy muy buena con el tema de los números.
Pero
se
ya
me da más la letra.
Tantos,
sí,
¿no?
Ya tenía 20 y algo, sí.
Ya tenías 20 y algo. ¿Y cómo te recibe Cuernavaca? ¿Qué onda? ¿Te gustó? ¿Ya no te has vuelto a ir? ¿Te quedaste?
No me he ido. A veces tomo vacaciones porque también esta pequeña Cuernavaca es una gran familia y de vez en cuando se necesita ese descanso. No de la familia, claro, que además nos están escuchando.
Saludos a la familia.
Y qué hermada, gracias por estar escuchando. Y... no me he ido, llegué para quedarme no sé cuánto tiempo. Me gusta seguir también lo que va evocando desde el sueño, desde las posibilidades, de seguir tejiendo algo diferente. ¿Cómo me recibió? Con las barrancas y los brazos muy abiertos.
Las barrancas, qué lindo. Sí, qué lindo.
Con ese ritmo tranquilo, amoroso, fluido, con los amigos de la infancia, de la preparatoria, que también son en gran parte
familia. ¿En dónde
estudiaste
la preparatoria?
Estudié en el CUAM.
Ah, en el CUAM.
Sí.
Ah, mira, mi hermana estudió en el CUAM.
Sí.
No, en el CUADEM, ya no sé, creo que fue en el CUADEM.
Es algo, parece que es de la misma familia.
Órale, en el CUAM.
Sí.
Qué bien. Y entonces, en esta parte, en este segundo bloque, tenemos una sección que se llama, digo, yo soy fan de eso, que se llama Leer y Escribir Cambia Tu Vida.
Eso.
Digo, que tú sabes algo de eso, ¿no?
Algo, un poquito.
Algo sabes. Y entonces le pedimos a nuestra invitada que nos recomiende algún libro que haya leído, que le haya gustado. Pero en este caso, pues yo te pedí si tenías algún libro tuyo o algún libro, lo que tú nos quieras recomendar, alguna antología, no sé, porque pues, bueno, tú te dedicas, en gran parte de tu vida te dedicas a escribir. Entonces va a ser muy interesante tu recomendación o tu comentario en esta sección, si nos puedes compartir.
Claro, quiero recomendarles primero que lean aquello que les hace sentido, porque recomendar libros no es tan fácil. A veces para ti es el mejor libro de la vida.
Sí.
Y cuando se lo recomiendas a alguien, le destruyes ese ánimo.
La ilusión por leer.
La ilusión, las ganas.
Que de por sí es un problema ahorita que lea, ¿no? Que leamos, me incluyo, esa tener el tiempo, la concentración y todo, ¿no?
Sí.
Y luego lo que dices.
Sí, quiero también mencionar que dentro de los derechos que tenemos como lectoras, cuando un libro empieza a disgustarte y te hace la vida más difícil, hay que dejarlo.
Next.
Hay que decir next.
Hay que saber decir adiós.
Sí. Hay autoras que me encantan, como Isabel Allende.
Ah, sí.
Es bien, una de mis autoras, escritoras,
sí,
favoritas.
Wow.
Gabriel García Márquez, por supuesto, mi mentor desde toda su obra literaria.
Sí. Wow.
El libro de La Hojarasca realmente me encantó. Me
La
sigue
hojarasca.
Encantando y lo sigo leyendo de vez en cuando.
Y de Isabel Allende, ¿cuál recomendarías de todos los que tiene? ¿Cuál te ha latido más?
Ay, La Casa de los Espíritus.
Cierto. Para quien guste, también está la serie en Netflix, la película en Netflix, por si quieren verla también. Muy interesante.
Sí, es muy interesante porque aborda esta parte de lo místico, de lo mágico y también de sus vínculos con su familia. Y sobre todo, algo que hay que mencionar, habla de Chile, un país al que le tengo un gran amor. Porque mi mentora y muchas amistades son de ese
de
lugar.
Chile. Y acabas
tan
de estar ahí.
Sí.
Por cierto, bueno, ¿y qué libro nos vas a traes un libro ahí que estoy viendo? ¿Lo estás leyendo? ¿No los vas a recomendar? ¿O es tu diario?
Es un anuncio. Una
exclusiva.
Una exclusiva.
Oh my God.
Sí.
Venga de ahí.
Esta antología se llama Ovejas Negras, historias de amor
presente.
Oscuro.
Ah, no,
sí, y varios de los que nos están escuchando seguramente reconocen este título de Oveja Negra.
A ver, enséñamelo para ponérselo a la cámara que
sí.
Se vea. Ovejas Negras, historias de amor oscuro. Wow.
Sí, es una antología, una compilación de cuentos del escritor Agustín Cadena. Es decir, él reunió a diferentes autores, entre los cuales estoy yo.
¿En serio?
Sí,
wow,
una editorial de Argentina.
Oh, sencillita.
Sencillita.
¿Y cómo se llama tu participación, tu capítulo?
Mi capítulo, este que está en la página 9, es Conjuro de Sombras.
Oh, wow.
Y habla
¿Y
de
prosa,
un amor misterioso.
¿Pero es prosa o es poesía o las dos o qué es?
Yo a veces digo prosa y la gente que me conoce y que me ha leído me dice, pero si tú eres poeta también y algo de tu prosa tiene poesía. Entonces,
mezcladito.
Y es un cuento, es un cuento que narra un amor oscuro, vegano. y también muy contemporáneo. Un amor vegano.
¿Cómo es un amor vegano? A ver.
Un amor vegano tiene que ver con lo siguiente, y es que cuando yo escribí este cuento, estaba de moda, y está, el veganismo.
Ser vegano, vegana.
Sí. Y bueno, la historia se desarrolla en un bazar vegano entre dos chicas, una medio vampira y oscura, y por eso es amor vegano. A ver qué contraste se puede encontrar ahí.
Ah, qué interesante. Una medio vampira vegana. Bueno, suena
vampira
bien.
Vampira vegana, ¿qué tal?
Suena bien.
La antítesis del veganismo, sí.
Qué interesante. Bueno, pues muchas gracias por la exclusiva.
Gracias
la exclusividad.
A ti.
Y ahora que tú lo mencionas del colegio, digo, no quiero dejar de mencionarlo, aprovechando que estás aquí.
Sí.
Ahora que tú dijiste que estudiaste tu maestría, una especialidad en el Colegio de Morelos, yo también soy egresada de ese lugar, de ese colegio.
Ah,
cuando era SIDEM,
sí.
Fui de la primer generación, o sea, hace chorrocientos años, ¿no? Cuando estaba de director Ricardo Guerra. Y ahí primero estudié Historia del Arte, una maestría en Historia del Arte, pero decidí quedarme como pasante. Y ya después, en el siguiente siglo, hice una maestría en Administración Pública. Y justo cuando terminamos, cambia al Colegio de Morelos.
Sí.
Yo te lo comento porque en esta primer maestría que yo hice, pues ahí podías escoger como tus materias y todo. Y yo fui alumna de Ileana Albalá. Digo, tuve unos maestras asazazos, que tengo varias crónicas ahí y anécdotas, pero fui alumna de Ileana Albalá. ¿Es Albalá o Albalá?
Yo soy Albalá.
Y sí, es Albalá, claro.
Sí.
De Ileana Albalá, que es una escritora chilena, fue maestra. Y después ella hacía talleres y yo me metí a sus talleres. Me sirvieron poco porque era como difícil seguirle el ritmo, ¿no? Tienes que tener muchísimo talento, pero pues siempre nos despertó como esa semillita de la escritura, de la lectura. De entender como los cuentos y toda esta prosa de otra manera. Pero algo que yo admiraba de Ileana es que ella vivía sola. Cuando yo la conocí, ella ya vivía sola. Su esposo ya había muerto, ella es chilena. Vivía aquí sola y recuerdo que ella andaba para todos lados en su carro manejando. Y entonces abría la cajuela y tenía una caja. Le agarraba con un palo, tenía la cajuela y tenía una caja lleno de cajas, ordenadísima la cajuela, y tenía unas cosas aquí, otras cosas acá, otras allá, y súper autónoma, y lo digo porque era una mujer ya mayor.
Sí.
O sea, cuando yo la conocí ya era mayor, y yo decía, wow, y ella iba a todos lados sola y organizaba sus cursos, y entonces son de esas personas que tú piensas que nunca van a envejecer, que se van a quedar así por siempre y para siempre. Y pues lamentablemente me enteré por tus redes sociales, o sea,
sí,
por ti me enteré que ella había fallecido. Se fue al final a Chile, ¿verdad?
Sí, ella regresó a Chile años atrás y trascendió el 11 de abril de este año.
Y sí, yo la verdad, o sea, un homenaje a nuestra maestra. Me imagino que ahí fue tu maestra también, Ileana Albalá.
Siempre.
Albalá, y wow, ¿qué nos puedes decir de ella? Fuiste, ¿no?, a un homenaje que le hicieron a Chile.
Sí, le hicieron un homenaje a la Sociedad de Escritores en Chile.
Ay, qué bueno.
Y tuve la fortuna de ser invitada para participar en este homenaje.
Sí.
Ella era casi como una abuela para mí. Fuimos y seguiremos siendo familia en muchas otras dimensiones.
Qué bonito. Ay, pues lo siento mucho, ya me imagino, ¿no? Que fue muy entrañable esta pérdida para ti.
Entrañable y una persona muy luminosa y amorosa para mi camino en la escritura. Una de las maestras de quien más he aprendido en la vida, le sigo aprendiendo y seguramente así seguirá este camino, porque cuando dejas obra como la que ella dejó, que por cierto la pueden consultar en su página elianaalbala.com, deja libros con poesía, con narrativa, con ensayos y todo eso.
Hasta
también
libro
es
para niños, para las infancias también,
me
acuerdo.
Cuentos.
Sí. Sus cuentos, bueno, pues una pequeña mención, ¿no?, en este humilde y sencillo programa, pero con mucho corazón, como un homenaje a Ileana Albalá.
Sí, es parte de mi historia y es importante. Qué bueno que la nombras y que pudimos evocarla en este momento.
Sí, pues gracias, gracias. Porque de verdad yo me puse muy al día de todo lo de Eliana por tus redes sociales. Y tú estudiaste toda esta especialización y demás, pero ¿cuándo tú te asumes como poeta? ¿Cuándo tú dijiste yo soy poeta? ¿O tú ya lo sabías? ¿O cómo fue? ¿Cómo fue el tema?
Yo podría decirte cuándo descubrí que amo escribir. Porque todos los días nos vamos haciendo un poco más poetas, pero también nos vamos formando desde otras naturalezas y somos todo lo que vamos aprendiendo en la vida. Es difícil definirme como una sola persona dedicándose solo a un misterio en este libro de mi vida.
Se fija, o sea, ya hizo una poesía aquí al aire. ¿Verdad sí o no, Enrique? ¿Sí o no, Quique?
Lo que sí te puedo asegurar y compartir es que el primer momento en el que yo descubrí que podía escribir fue en la invención de mi primer cuento, un cuento de un conejo al que se le cae el diente. Lo escribí en la secundaria y la maestra me reprobó porque no creyó que yo lo había escrito.
Tú lo habías hecho, típico, típico.
Sí, típico.
Wow. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esas historias, ¿no? De que, fíjense, la reprobaron. Estás como Shakira que entró al coro de su escuela en la secundaria y la maestra le dijo, no, tú nunca vas a ser cantante ni sirves porque haces como un tono muy ¡ah! Y la sacaron del coro. Y mira.
Conozco esa historia porque soy fan. Era. No sé, me sigue gustando.
A mí también. Y saben que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Vamos a una brevísima pausa, esta siguiente pausa en Cuando el Mundo se Movió y volvemos.
Gracias.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a su programa Cuando el Mundo se Movió y les recuerdo que nos pueden escuchar directamente si no es de la radio. Si no está usted en su casa, en el coche, etcétera, pues nos pueden escuchar en www.universal1029.mx. Ahí nos pueden escuchar. Pues estamos hablando el día de hoy con Cristian Uribe. Ella es escritora. Ella nos está contando pues algunos vaivenes en su vida, cómo se decide a la escritura. Nos comparte, ¿no?, la exclusiva de la antología en la que está ahora, que es Ovejas Negras. Y bueno, ¿quién no se ha sentido la oveja negra alguna vez, no? Nos ha pasado. Y seguimos en Cuando el Mundo se Movió. Y yo te quiero comentar, Cristian, yo te conocí en el aniversario del año pasado del programa Escribir Cambia Tu Vida.
Sí.
Que fue en Xochitepec. ¿Qué número era de aniversario?
El 18.
18. O sea, ay, ya cumplimos la mayoría de edad, wow. Bueno, pues ahí la conocí, fue nuestro primer acercamiento. Agradezco tu amabilidad, como siempre. Te vi ahí liderando el proyecto y etcétera. Ahí te vi muy alegre, muy sonriente, como tú eres. Y luego, por esa vía, pues nos hicimos amigas de Facebook.
Ay, sí.
Qué lindo. Y de ahí empezaron a salir tus posts, etcétera. Y yo te quiero decir algo que a mí, o sea, todavía sí, bueno, ya no, pero al principio me hacía como, yo siempre te veía feliz en los posts, pero no nada más en las fotos, o sea, porque Kristen es muy de subir audios, ¿no? Videos, en vivos, y siempre yo te veía, o te sigo viendo, súper animada, feliz con la vida, en una eterna felicidad, y yo la veía y decía, no puede ser, en serio. O sea, nunca está triste, nunca se queja, o qué onda, ¿no? Y entonces me daba mucha curiosidad, incluso la manera en la que escribes siempre es una oda a la vida, sí. Aún en la adversidad. Y eso es admirable, yo siento que es un superpoder, es un talento. Y yo me conmovió muchísimo una vez un texto que leí acerca de tu hermano.
Sí.
Que pude entender que ahí hay una historia, pues, de mucho, una historia de mucho amor y etcétera. Y me gustaría que nos hablaras un poco del tema, o sea, cómo, o sea, no, no exactamente que nos digas qué pasó, sino cómo te relacionas con esa parte de tu vida.
Mi hermano es uno de los más grandes seres luminosos con los que he coincidido en esta vida. Y digo es porque para mí la muerte es otra manera de regresar a la vida.
Es
y
verdad.
Si he entendido este tema desde otro lugar, es por todo lo que él me ha enseñado. A través de su mensaje de amor, de su propia experiencia, del cómo vivía la vida y, ¿por qué no?, cómo vivió ese momento de su trascendencia, también me dio la posibilidad de entender que cuando nos conectamos con el presente, cuando nos conectamos con el amor, con lo que somos, con lo que ilumina, con todo eso que nos hace vivir en expansión, entonces entendemos que el propósito de la vida va más allá de los títulos académicos, más allá de los logros superficiales, y te da la posibilidad de mirar hacia ti y de ver todo lo que te rodea desde otro punto, un punto en el que somos seres de luz. Somos almas en un viaje de vida.
La vida es sueño.
La vida es sueño. Y no solo eso, también he aprendido esta capacidad, esta fortaleza para mirar los retos o las situaciones difíciles con otro ánimo de mi madre.
Wow.
Quien se ha mantenido resiliente, amorosa y con esa actitud de... No se puede hacer nada de esto, pero sí podemos construir a partir de lo que hemos aprendido. ¿Por
qué? Ay, qué bonita
porque
enseñanza.
Sí, esta enseñanza,
wow,
que te da la posibilidad de no rendirte.
Qué bonito.
Y no rendirse tiene que ver no con ir todos los días persiguiendo cosas o situaciones y quedándote sin tiempo para vivir, sino...
¡Escucharon!
Sí.
¡Qué indirecta se ve!
No sé a quién le está llegando este mensaje, pero sí. Algo acá está aterrizando. Entonces, ¿qué es vivir para mí? Vivir con la conciencia de que este es un viaje finito y que solo si lo disfrutas merece y vale mucho la pena. Y también, por supuesto, lo he aprendido de mi padre, quien es una persona que le da, ve en todas las cosas y situaciones algo positivo. Ese sentido positivo también viene de ese lugar. Y volviendo,
wow,
a mi hermano, solo agregar que cuando tienes un hermano como el que yo tuve, con el que juegas, que te cuida, que abraza tus sueños como si fueran de él, que se alegra con tus éxitos, que te lleva más allá, que te escucha. Cuando yo, por ejemplo, cuando escribía algo, él me decía, a ver, léemelo, hermanita. Si hace llorar, es que está bueno. Y a la gente le gusta cuando algo la hace llorar.
Sí.
Así es que este cuento sí está bueno porque hace llorar. Y fue el primer cuento por el que yo obtuve un premio a nivel nacional. Entonces, algo tenía.
¿Qué cuento fue? No fue el del conejo, ¿eh?
No, el cuento se llama Papalote. Y justo habla de un duelo, de un niño que pierde a su madre.
Oh,
y entonces ya después se los leeré, lo compartiré en redes sociales.
¿Sí? Sí, por favor, compromiso.
Compromiso.
Queremos leerlo, queremos
sí.
leerlo. ¿Y qué premio es? ¿Cómo se llamaba? O sea, ¿cómo se llama el premio que tenías?
Las Lunas de Octubre.
Las Lunas de Octubre.
Así se llamaba. Me parece que ya no existe ese premio. Sin embargo, cuando tienes ahí tu publicación y tienes la memoria de los días vividos en ese encuentro de saberte ganadora de un premio, pero más allá de qué se gana, cuando alguien te publica algo que escribes y otra persona te lee, ese es el verdadero premio, que otra persona te lea.
Es cierto. Wow, sí, es verdad. Pues mira, tenemos una sección que se llama Identidad Sorora en este programa. Y ahí, pues, hacemos diferentes cosas, pero es como un regalo para nuestra invitada. O también ella nos puede recomendar alguna canción que le guste o así. Pues, ¿qué te pareció, Cristian, este grupo que me dices que te gusta, verdad?
Todo lo que le canta a la vida y nos conecta con la vida, me gusta. Y sí,
pues
me encanta.
Fue Flor, qué bueno que te gustó. Esto fue Flor de Lava y la canción se llama Anestesia. ¿Cuántas veces no andamos así, no? O cuánta gente no anda de pronto así, anestesiados, pero hay que despertar. Vamos a una brevísima pausa aquí en Cuando el Mundo se Movió. Y antes de irnos rapidísimo, no dijiste el nombre de tu hermano para cerrar este capítulo. ¿Cómo se llamaba?
David Ángel.
¡Ay, en serio! ¡Wow! David Ángel, que ahora es un ángel.
Sí.
También otro homenaje en este programa.
Gracias.
Vamos a una pausa. Estamos con Cristian Uribe y volvemos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte. No te vayas. Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Regresamos a cuando el mundo se movió y pues yo quiero agradecer los saludos a las personas que nos están escribiendo y con mucho cariño a Elizabeth Martínez, que es una gran compañera, periodista, comunicadora de aquí, de estos medios públicos. Usted la puede ver en los noticieros, en notas también para las redes sociales. A mí me tocó ver cuando llegó, pues de muy chavita aquí a trabajar a noticias y me agrada. Me estimula mucho ver cómo ella ha crecido y que la vamos a seguir viendo, como le dije hace rato, en los grandes, grandes momentos. Saludos, gracias, Elizabeth, que te mande saludos también.
Gracias.
También al grupo de Escribir Cambia Tu Vida, que te mandan saludos.
¡Ay, qué gusto!
Es parte, ¿no? Es parte de lo tuyo. Lo tuyo también es parte de eso, que es un gran proyecto morelense, liderado en un inicio por Etel Krause, por Marta Ketchum, que en paz descanse, que era la directora del Instituto de Cultura, ahora ya secretaría.
Así es.
Y por Rosario Socorro Venegas también en ese momento, y por Norma Alicia Popoca, que era la directora del Instituto de las Mujeres. Y bueno, fue una carambola que ha durado, bien lo dijo Cristian hace rato, 18 años. Y ahora tú eres la titular de Mujer Escribir Cambia Tu Vida. Así, una rapidísimo, algo que nos puedas decir, que las mujeres, anima a las mujeres a que cuenten su vida. Luego dicen, yo no soy escritora, yo no voy a poder. ¿Qué puedes decir eso? Además que son gratuitos la mayoría de los talleres, ¿no?
Sí, en esa modalidad, como coordinadora operativa del programa, lo que les puedo decir, talleres gratuitos. Tenemos una temporada en septiembre, iniciamos diferentes talleres en distintos municipios del estado de Morelos.
¿En Cuernavaca habrá?
En Cuernavaca no, pero en Jiutepec sí.
Okay.
Y pueden seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de la cartelera, de la programación. Y por mi cuenta, ya de manera independiente, también llevo 10 años impartiendo talleres, todos creados por mí, distintos, con metodología de vamos a viajar
entre
recuerdos, entre presentes.
Sí.
Y tendré próximamente un taller que bauticé como pasaporte autobiográfico.
Oh, wow.
Que será.
¿Y en dónde lo vas a dar?
Ese lo impartiré en línea.
Ah, en línea, ok.
Comenzamos la segunda semana de agosto.
y escuchar. En sus redes lo pueden ver.
En mis redes, como Cristian
como
Uribe.
Cristian Uribe. Ay, qué interesante. Quien no tenga pasaporte, aquí miren, es más rápido, ¿verdad?
En lo que es más rápido, no les voy a pedir visa, vamos a viajar mucho.
Y van a conocer
los tiempos.
Y van a conocer una parte de ustedes que a lo mejor ni siquiera la habían alumbrado, ni siquiera la habían visto, ¿no?
Sí, y me preguntabas alguna recomendación o qué puedo compartir con las mujeres que queremos contar historias. Solo una, hay que dar ese primer paso. Todas tenemos algo que escribir, algo que compartir.
Así es.
Y entre nosotras nos aprendemos mucho. Hay que perder ese miedo de dar el primer paso.
Eso que dice entre nosotras. ¿Qué piensas de las redes de apoyo entre mujeres? O de las mujeres de los grupos o de todo lo que ha surgido últimamente.
La humanidad necesita tejer una gran red que nos pueda abrazar más allá de lo que vemos en el exterior, conectar
cierto.
Con quienes somos,
cierto,
ver
cierto.
Hacia adentro implica reconocer que todos tenemos algo luminoso que aportar. Y si cierto. Hacemos entre todos una gran red de seres humanos que se comprenden, que son capaces de mirar más allá, de no juzgar, de no criticar, de... implica un reto, sí,
sí,
pero es lo que necesitamos.
Así es
importante.
Y nos surge esa redarquía, ya no jerarquías, una redarquía, el círculo que apoya, el círculo que sostiene, ¿no?
Lo que sostiene, lo que ve, lo que somos desde el alma, más allá del cuerpo.
Qué bonito. Pues este es el último bloque del programa y yo quiero preguntarte, ya casi como de salida, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de toda tu reflexión, de todo este recorrido a tu mundo, ¿no? Que hiciste el día de hoy.
Me quedo con la gratitud. Cuando tenemos la posibilidad de agradecer, vemos en todo lo que nos sucede un espacio para ser mejores, primero para mí misma. Si yo no agradezco los retos, las dificultades y solo busco que me pase algo bueno todos los días, entonces me voy a quedar frustrada porque la vida es de colores, no tiene solo un color, es una gama.
Son matices, claro.
Son matices. Y tener la posibilidad de agradecer lleva a mi ser, a esta mirada que tengo hacia la vida, a reconocer que todos los días podemos ver lo que nos sucede con alguna motivación, con la fe, con el amor, con lo que nos hará ser mejores en este viaje, en este tránsito. El alma viene a aprender.
Así es.
Y estoy aprendiendo.
Oye, también el alma, y lo acabas de nombrar tú, también el alma viene a amar. Y yo te pregunto, ¿en el amor qué onda? ¿Estás enamorada? ¿Estás qué con el amor? Mira la cara, por favor.
Sí, la expansión del amor. La posibilidad de mirar que cuando amamos puede ser desde distintos lugares. Y siempre se puede amar más y mejor. Cada quien tiene esa experiencia en el amor y la vas construyendo desde el compartir con las personas que te rodean y a quienes vas conociendo desde esas profundidades. Así es que tengo mucho amor en la vida y es algo que agradezco profundamente porque es mi motor.
Y te preguntaría, hay muchas, muchas mujeres que luego platicamos y me dicen, no, yo ya me rendí, eso no, el amor no existe. Ay, no, ahorita ya no se puede confiar en nadie y no sé qué, yo ya renuncié. Yo te preguntaría, ¿el amor se va construyendo? ¿Tú crees que el amor se va construyendo, que hay que creer, tener una fe en que el amor existe, en que quieres amor? ¿O tú qué piensas de eso?
Considero que el amor en expansión no puede temer, no puede ser temeroso, no puede habitar el miedo, no puede habitar desde lugares oscuros. A veces la manera de entender el amor es más hacia la pertenencia, hacia lo que no somos. La naturaleza del amor es tener la capacidad de mirar al otro como si fueras tú misma. Y en esa misma conexión, entender que si una persona vive desde la felicidad de lo que le da este amor, como sea que sea el amor para cada ser, entonces tienes esa posibilidad de vivirlo. Hace poco platicaba con mi maestro Agustín Cadena acerca del tema del amor, y él comentaba que cuando el amor, en el amor hay celos, o cuando en el amor hay sufrimiento, viene de otra naturaleza, pero no es de la naturaleza del amor, porque con el amor no tendríamos que sufrir, no tendríamos que cuestionar al otro. Y digo en teoría, porque en la práctica es más difícil el poder mirar a los otros con la posibilidad de decir, bueno, estamos aquí también para amar.
Ah, qué bonito, mira, con eso nos quedamos. Estamos aquí también para amar. Y ese tema que tú dices, me gustó lo que dijiste de mirarnos en el otro, mirarnos en la otra. Intersomos, por favor, hagamos ese esfuerzo esta semana de mirarnos en los demás, de no juzgar, de decir, si él lo está haciendo, tratar de entenderlo y pensar que nos puede pasar, ¿no?, a nosotros, a nosotras. Entonces, pues gracias por tu mensaje amoroso, luminoso.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, gracias. Recuérdanos tus redes sociales, por favor.
Sí, Cristian Uribe, Facebook e Instagram, y mi teléfono de contacto 777-324-3017.
Vuélvela a decir, por favor.
Claro. 777-324-3017. Pasaporte autobiográfico, mi próximo taller, ojalá
se inscriba. Quien quiera animarse a escribir, pues ahí es una gran oportunidad. Esos viajes, ¿no?, que podemos hacer en lápiz y en papel. Es muy interesante. No te pregunté, ¿cuál es el nombre de tu mami? Que la mandaste a saludar y ya ni dijiste su nombre.
¿Cómo? Mi preciosa madre, María Elena, a la que le decimos Mole, mamita, te amo. Mole. Gracias por estar escuchando. Te aprendo todos los días.
Saludos a tu mami Mole. También a mi madre, que no sé si pudo ver el programa o no, pero saludos, mami. Saludos a todas las mujeres que nos sostienen, esta gran red de la que tú acabas de hablar. A todo el público, esto es Cuando el Mundo se Movió, soy Gloria Holguín. También me pueden encontrar en mis redes, en Facebook, en Instagram, con Gloria Holguín. Gracias a mi primo Quique Avilés. Mi primo de cariño, Quique Avilés. A estos medios públicos y a la coordinadora general, que es la licenciada Anayeli Rodríguez. Y a todas las personas que nos siguen a través de las redes y que creen que puede haber un mundo mejor y que se puede construir un mundo mejor. Muchas gracias. Y recuerden que cuando el mundo se movió, las mujeres aprendimos a bailar. Gracias. Hasta luego.
Cuando el mundo se movió. Historias de mujeres que nos hicieron crecer. No te pierdas la próxima emisión. Aquí, en Universal 102.9. Hasta pronto.
Tú me escribiste un día random. Ya 5 años, 3 mudanzas y 11 dan.